Uno Radio Group, Noti 1630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.
Escuchas WPRP 910, Noti 1 Ponce.
La temperatura en Ponce y todo el sur sube en este momento. Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
Bueno, saludos a todos, buenas tardes, bienvenidos, soy Luis José Moura y esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1 de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Aquí analizamos los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy miércoles, hoy es miércoles 13 de marzo del año 2024. Así que gracias a todos los que están en sintonía del 910 AM de Noti 1 desde el sur de Puerto Rico y también a los que nos escuchan por la frecuencia radial FM, por la banda FM a través del 95.5 en su radio. Así que gracias a todos por su sintonía. Vamos a estar hablando de varios temas interesantes. En primera instancia, y como ustedes se enteraron por aquí, por Noti 1, sentencian a Félix Elcano Delgado, exalcalde de Cataño, a un año en prisión y tres en probatoria por cargos de corrupción. Y es que a más de dos años de que admitiera que aceptó sobornos de empresarios a cambio de otorgar contratos, un ansioso, ¿verdad? Ahora convicto exalcalde de Cataño, Félix Elcano Delgado Montalvo, fue sentenciado hoy por el juez Raúl Arias, el juez federal Raúl Arias, Arias Marzuach, a un año de prisión y tres en libertad supervisada. Así que, pues finalmente llega el día de la lectura de sentencia para Elcano Delgado, que parecía que estaba por ahí, ¿verdad? ¿Cómo es que dice el refrán? A pata suelta. Y hoy, pues finalmente se da la lectura de sentencia. Antes de ampliar este tema, ¿verdad? Y los otros que tenemos para hoy, pues agradeciendo a la gente que llegó hoy allí a hoy el programa Pelota Dura del compañero Ferdinand Pérez junto a Carlitos Mercader, pues estuvo hoy transmitiéndose en vivo desde Ponce. Y obviamente, pues, queremos agradecer a toda la gente que se dio cita a ver allí en vivo precisamente el programa. Allí estuvimos y, pues, abordamos temas relacionados a Ponce, a la situación del alcalde. Allí estuvo el representante Ángel Tito Furquet, estuvo el representante Domingo Torres García, el exalcalde de Ponce, Francisco Sayaseijo, ¿verdad? Ferdinand, Carlitos Mercader y este servidor. Así que gracias a todos los que de alguna manera pues hicieron posible la transmisión desde allí. Y gracias a los que llegaron allí para tomarse fotos, los selfies, ¿verdad? En apoyo. Así que muchas gracias a todos. Fue un programa extraordinario, excelente. Usted puede ir a la página de Facebook de Noti 1 y ahí está el programa completito en su totalidad. Si usted se lo perdió en vivo de 10 de la mañana a 12 del mediodía, pues mira, todavía tiene la oportunidad de poder verlo entrando al Facebook de Noti 1, Noti 1 630, y pues puede disfrutar del mismo de forma diferida. Así que, ¿verdad? En esa parte, gracias a todos por el apoyo. De otra parte, como decía, sentencian a Elcano Delgado a un año de prisión y tres en probatoria por cargos, ¿verdad?, de corrupción. Para récord, dijo el exalcalde de Cataño ante el tribunal, y cito, dijo: "Estoy totalmente arrepentido y avergonzado por todo el daño que hice", dijo el exalcalde de Cataño ante el tribunal. La cooperación del exfuncionario con las autoridades federales redundó en 12 convicciones, dentro de los que se incluyen varios alcaldes. ¿Ok? Así que de los testimonios que diera de cooperación el Cano Delgado al FBI y a la Fiscalía Federal más bien, de esos testimonios, de esa información que ofreció el Cano a las autoridades federales, esos datos redundaron en 12 convicciones, incluyendo entre esas 12 varios alcaldes. Así que de eso es lo que se trata esta situación. Así que, como dije, a más de 2 años de que admitiera que aceptó sobornos de empresarios a cambio de otorgar contratos, un ansioso convicto exalcalde de Cataño, Félix Elcano Delgado, él es Delgado Montalvo, fue sentenciado hoy, en el día de hoy, por el juez federal, Raúl Arias Marzuach, a 1 año en prisión y 3 en libertad supervisada. Al igual que otros acusados que han cooperado con las autoridades federales, Delgado Montalvo no entró por la entrada principal del Tribunal Federal en Atorrey, luciendo un gabán negro y camisa blanca. El exalcalde arribó a las 7, acompañado de su propia pareja, Rosana Cifre. Justo antes de que comenzara la vista, Delgado Montalvo se ubicó en la mesa de la defensa. Pero una vez iniciaron los procedimientos, se paró al lado de su representante legal, Juan Mato, y tenía colocados unos audífonos para escuchar la traducción al español de la vista. En la sala estaban presentes el jefe de la Fiscalía Federal, Stephen Muldrow, y el agente de del negociado federal de investigaciones, Juan Carlos López, quien sirvió como testigo de la fiscalía en el caso contra la ex representante María Milagros Tata Charbonnier, entre otros. ¿Okay? Así que dirigiéndose a los presentes en sala, sobre todo a su familia, el Cano Delgado pidió disculpas y dijo que trabajará todos los días de su vida para tratar de enmendar el grave error que cometió. De paso, agradeció a su esposa y a su hijo por no haberle dejado solo. Cito por aquí, dijo: "Estoy totalmente arrepentido y avergonzado por todo el daño que hice. Pido disculpas al pueblo de Cataño, que le fallé de la peor manera que se le puede fallar. A mi familia, disculpen la vergüenza que están pasando por mis acciones. Gracias por no dejarme solo", dijo. Y aprovechando la oportunidad, el licenciado Matos pidió, que es el representante legal del Cano, aprovechando esa oportunidad, el licenciado Matos pidió lo mejor para su cliente y recomendó una sentencia mínima de 1 año de probatoria. Pero el exalcalde, eso es basado en que el exalcalde cooperó con las autoridades. En ese ámbito enumeró ante el tribunal las 12 personas que cayeron tras la cooperación del Cano Delgado. Pero la lista leída por el representante legal incluía a Tata Charbonnier, a los exalcaldes de Guaynabo, Humacao y Guayama, Ángel Pérez, Reinaldo Vargas, Eduardo Cintrón, respectivamente, ¿verdad? Así como los empresarios Oscar Santamaría, Raymond Rodríguez, Mario Villegas, José Bou. A diferencia de otros casos, Muldrow, que es el jefe de la Fiscalía Federal en Puerto Rico, tomó la palabra en sala y resaltó los resultados sustanciales de la cooperación del convicto exalcalde con las autoridades. En sus expresiones, el jefe de la Fiscalía Federal en Puerto Rico no pidió una sentencia específica, ¿verdad?, para el exalcalde. La ley no puede existir sin cooperación de aquellos que son acusados e involucrados, mencionó Muldrow en un momento dado. Sin embargo, el fiscal federal, Ryan Croswell, pidió 1 año de probatoria y dijo que las confesiones del exalcalde redundaron en 12 convicciones, entre ellos 6 alcaldes. Esto es un caso excepcional. Él vino a nosotros, mencionó Crosswell en sus declaraciones. Delgado Montalvo, ¿verdad? El Cano Delgado, se declaró culpable el 30 de noviembre del 2021 de conspirar para cometer sobornos y comisiones ilegales en un esquema que involucra al convicto Oscar Santamaría. Así que, bueno, pues básicamente es la reseña, ¿verdad? de todo esto. Vamos a ver si conseguimos por aquí de inmediato a nuestro primer invitado de hoy. Vamos a hablar de esto un poco y otros temas, obviamente. Los que estaremos abordando en unos minutos. Vamos a ver si tengo por aquí, que se me escapó. Se me salió aquí. Bueno, pues vamos entonces a ver si podemos ir de inmediato y pasar con nuestro primer invitado. Me avisan enseguida que esté disponible el mismo para poder de inmediato pues dar continuidad con este tema. Bueno, pues eso es lo que está ocurriendo relacionado al exalcalde de Cataño. Ya escucharon. Hello. Hello. Sí, no se me vaya, por favor. Y eso básicamente es lo que tenemos. Bueno, ya. Ahora me indican que ya tenemos por aquí la comunicación con el representante José Pichi Torres. José Manuel, ¿eh? José, este representante. José Manuel Pichi Torres Zamora. Ay, me fallé con el Manuel. Pensé que era Manuel. Ernesto.
Mira, que papi me jala por los pies de
noche. ¿Cómo está todo, representante? Ya sé que últimamente está ocupado, pero usted es fiel en sus visitas a Yuya.
Trabajar con la reconstrucción de las salinas de Cabo Rojo y hoy se hizo final frente, se hizo el acuerdo y se firmó para traspasar la parte operacional del balneario Boquerón al municipio de Cabo Rojo, y después estuvimos en Guayanilla, allí a la tuya.
Ok, exacto.
Y ahora estamos en San Juan, por ahí te y la Carolina.
Ok, o sea que hoy el carro ha sufrido, ha cogido millaje, vamos.
Sí, desgraciadamente. Mira, si gusta, y a mí me gusta servir, así que me gusta esto.
Bueno. Bueno, representante, 12 meses de prisión, ¿verdad? Un año, 3 más en probatoria y una multa de $25,000 para el Cano Delgado, ¿verdad? Por todos sus crímenes. ¿Qué le parece a usted?
Bueno, yo creo que obviamente ya sabíamos lo que venía para acá, ¿no? O sea, ya él ya se había hecho culpable para eso del 2021. Había aceptado su culpabilidad por actos de delitos de corrupción, lo que conllevó eventualmente al arresto de un sinnúmero de personas en Puerto Rico, políticos y no políticos, de ambos partidos, vamos, porque esto no es un partido, de ambos partidos. Así que, mira, es justo que el Cano tenga que cumplir por lo que hizo. Fíjate que en términos de sentencias federales, se dice y no se dice, pero la realidad de esta sentencia es que a pesar de que Fiscalía y el abogado de defensa piden que sea una probatoria en la casa, el juez dictamina y dice no, independientemente lo voy a sentenciar, y se da una sentencia de un año. Y yo quiero explicar esto porque obviamente yo no he tomado la revalida federal, pero estudié para ella. Uh-huh. La sentencia de un año lo que significa es que son 12 meses naturales. Tiene que cumplir 12 meses. En el sistema carcelario federal de sentencia, cuando se te sentencia a 12 meses, no tienes derecho a bonificaciones, porque las bonificaciones por buena conducta, porque estás estudiando, porque estás ayudando a otros reos o compañeros de cárcel a estudiar, etcétera, esas bonificaciones empiezan a cumplirse al día de cumplir el año. Por eso es que a veces tú escuchas, lo sentenciaron a nivel federal a 12 meses y un día. Esos 12 meses y un día. Ese día extra lo que significa es que no va a cumplir 12 meses, que posiblemente esté cumpliendo 10 meses, 11 meses, pero en 10 meses, 9 meses. O sea, se acorta la sentencia. Así que
eso quiere decir que en el caso del Cano tiene que cumplir prisión por 12 meses.
El juez simplemente lo mandó, lo envió a prisión por 12 meses. Fíjate que de las personas que hayan sido acusadas de este esquema y que hayan cumplido, a pesar de que los sentenciaron a 18 meses, 20 meses, ya sabemos de personas que salieron porque las bonificaciones sobraron a su favor y tal vez cumplieron 9 meses, 10 meses, 1 año y ya salieron. En el caso de Cano va a cumplir los 12 meses.
Ok, y 3 en probatoria.
Y 3 en probatoria.
3 años, ¿verdad? 3 años en probatoria. Es 1 mes de cárcel y 3 años en probatoria. Bueno, y usted sabe que ha estado el debate. Ha estado el debate de la gente que lo que esperaba, ¿verdad? Porque de cierto modo se había creado esta imagen como de impunidad de, que él proyectaba, porque él se iba por ahí a los parties, a los conciertos, ¿verdad? A exponerse. Y entonces pues había este aura de impunidad, ¿verdad? Para algunos, no para la totalidad de la gente. Se sentía esa molestia en algunas personas, la gente pedía que se fuera, no se fuera leniente con el Cano. ¿Le pareció una sentencia adecuada?
Bueno, mira, en términos federales y de sentencia, yo creo que la conducta del Cano, ¿verdad? Esperando sentencia, lo que demostraba era que él estaba totalmente confiado o entendía que realmente no iba a cumplir ni un día de cárcel por las cooperaciones que había hecho. Recuérdate que si tú miras el caso de Cano, los federales o el sistema federal de investigación no tenían ningún tipo de prueba en su contra, más allá de rumores. Cuando Cano decide cooperar porque escucha algo de su esposa, es que le da todo.
Hello. A ver, ¿se nos fue por aquí? ¿Me escucha, representante? No, se nos fue. Bueno, pues vamos a ver si podemos restablecer de inmediato la comunicación. A ver, por aquí, ¿se nos fue? Sí, se nos fue. Vamos a ver si podemos restablecer la comunicación de inmediato con José Pichi Torres Zamora, relacionado a todo lo que ha sido la sentencia ya hoy que se conoce con relación al Cano Delgado, el exalcalde de Cataño. Así que en minutos pues vamos a estar por aquí ya mismito con el representante. Así que bueno, vamos a recapitular la información que usted se enteró por aquí por Noti1 hace muy poco. Bajo el argumento de estar totalmente arrepentido y avergonzado por... Ahora sí, estamos, no se me vaya. Ahora sí, fue que se cayó la llamada. Bueno, tras el argumento de estar totalmente arrepentido y avergonzado por todo el daño que hizo el exalcalde de Cataño, ¿verdad? Frente al tribunal, pues se leyó su sentencia, ¿verdad? A 12 meses de prisión. Ahora sí, estamos de regreso, representante. Está en el aire nuevamente.
Ok, ¿dónde me quedé?
Bueno, se quedó donde se quedó.
No
recuerdo bien. No recuerdo bien.
Lo que te decía era que en el caso de Cano, obviamente, si lo sentencias a 5 años,
ajá.
Pues hay personas que si quisieran cooperar con sistemas federales de justicia o locales, van a decir, si me cogen y me dan 5 años, si coopero, me dan 5 años, pues entonces no coopero. ¿Ves? Así que la cooperación tiene que redundar, o sea, sí tienen que pagar, sí tienen que cumplir, hicieron un delito, violentaron la ley. Pero entonces la cooperación a nivel de justicia, que tú estás buscando la justicia y que si falta justicia, tiene que procurar de una u otra manera que ese cooperador cumpla lo razonable, pero también que se tome en cuenta que cooperó y ayudó a resolver este crimen.
Bueno, se hubo 12 convicciones por los testimonios del Cano, 6 de ellos de alcalde.
Sí, y yo te diría que por lo que salió hoy de filo en prueba, en el caso de Ángel Pérez, que es donde nos enteramos, ¿verdad?, realmente de cómo ocurrió esto, porque hasta ese momento nadie sabía, eran puras conjeturas, pero su testimonio allí lo que demuestra es que él fue la persona que obró, él grabó al alcalde de Aguabuena, él grabó reuniones con el alcalde de Humacao. Él grabó, obviamente, estuvo en conversaciones donde se grabó Ángel Pérez, aunque eventualmente pues el esquema se vio con las grabaciones de Oscar Santa María. Aparentemente él grabó y tenía conocimiento de lo que estaba pasando en Trujillo Alto, porque tenía conocimiento también de lo que estaba pasando en Guayama con alcaldes populares. Él fue material, ¿sabes?, en muchas de las cosas que pasaron para que los federales pudieran encauzar.
Definitivamente, así que a mí lo que me parece, digo, un día de prisión debe ser algo, ¿verdad?, fuerte. Pero yo pienso que el asunto de unos meses, aunque algunos puedan pensar que son pocos, pero, ¿verdad?, esa obligatoriedad de cumplir su sentencia en prisión, para muchos era como que compulsoria. Si eso no venía así, pues iba a haber una gran decepción. O sea, era como un mensaje de que el crimen paga.
Exacto. Uh-huh. Ahora, también tenemos que mirar que para impartir justicia, uh-huh, en este tipo de esquema donde dos o tres personas conspiran, uh-huh, esa persona cooperadora. Mira, y lo vemos, obviamente, lo estamos discutiendo porque es el caso de Cano Delgado, es el caso político, etcétera, etcétera. Pero si vamos a casos de crimen organizado, si vamos a casos de narcotráfico, claro que al testigo cooperador se le dan unas rebajas en términos de las penas, porque es la persona que desmascara la red, que desmascara la forma y manera en que esa organización está también traficando droga o asesinando personas. Ah, que ese testigo cooperador en el crimen organizado, cuando coopera, podría tener unas repercusiones mayores para él, claro. Pero acuérdate que estamos hablando del crimen organizado, y el crimen organizado, pues, ejecuta, mata. Y eso pasa.
Entiendo. Bueno, nada, lamentablemente se me ha acabado el tiempo del segmento. Gracias, representante.
Gracias a ti siempre y bendiciones.
Igualmente, muchas gracias. Escucharon a José Pichi Torres Zamora. Zamora, hacemos la pausa, regresamos de inmediato con más.
En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910.
Este es el momento de seguir tus sueños, de trazar un nuevo rumbo y de tu vida ser el dueño. Si aún no te atreves a solo dar el paso, tranquilo, no te ocupes, te extiendo mi mano. Das el primer paso, confía en ti mismo. No dejes que el miedo te lleve al abismo. La vida se trata de tomar decisiones para alcanzar tus metas y luego ser mejores. Escucha con atento lo que dice mi canción, te dedico este consejo de todo corazón.
Alianza para un Puerto Rico sin drogas.
Te habla Carmen Jovet y te invito a que me acompañes todos los jueves a las 4:30 de la tarde por Noti 1630 en el programa Energía Solar. Energía para ahorrar y para ayudar. Auspiciado por Windmar Home, la compañía que más hogares ha energizado en Puerto Rico. ¿Por qué pagar por una luz cara y que se va todos los días? Únete a la gran familia de Windmar Home. Te espero jueves a las 4:30 por Noti 1.
Un poquito de mí, un poquito de ti, un poquito de mí, un poquito de todos.
Únete a United Way. Con menos de $1 al día, estarás apoyando a más de 125 organizaciones sin fines de lucro que luchan por la salud, la educación y la estabilidad financiera de Puerto Rico.
Muchos poquitos hacen mucho y muchos podemos más. Muchos somos más.
Dona hoy a United Way de Puerto Rico.
Si buscas un negocio seguro y confiable, Adriel Auto te brinda todo lo que necesitas para que la compra de tu auto sea una excelente. Trabajamos las marcas Toyota, Nissan y Kia. Tenemos 6 localidades alrededor de la isla. 787-337-4848 o búscanos en adrielauto.com.
¡Corre para la gloria! Y aprovecha nuestra gran venta del peso. Compra 2 pares de etiqueta verde y llévate el de menor precio. ¡A peso! ¡Sí, a peso! Solo mercancía de etiqueta verde. Válido hasta el 30 de marzo de 2024. Tus pies en la tierra, tus zapatos en la gloria.
Somos Noti 1630, primera fiscalizando. Nadie en la radio tiene la cantidad ni la variedad de periodistas y analistas que tiene Noti 1630. Normando Valentín.
¿Por qué la víctima se tiene que esconder y el bambalán en la calle, Tony?
Ferdinand Pérez.
Que el gobernador haya tenido la valentía y yo lo felicito por eso. Es el único que se ha atrevido a decir algo sobre este tema.
Ángel Rosa.
La pelea en el PNP es quién se queda con el guiso del gobierno de Puerto Rico.
Luis Dávila Colón.
La gente no le compra el huevito, la gente no le compra a Jesús Manuel, a Zaragoza.
Carmen Jovet.
De Santis, el prohibir libros es del oscurantismo.
Carlos Mercader.
Pero tipo es criminal y lleva 8 años en la cárcel.
Alejandro García Padilla.
El gobierno se bajó los pantalones y se lo dio todo a Luma.
Iván Rivera.
Natal no creen nada. Igual que Natal Duprey, son unos incompetentes y mediocres y vagos.
Carmelo Ríos.
Yo creo que Ricardo Rosselló pagó el precio más alto. Él decidió no correr. Yo creo que fue una buena decisión no correr en este.
Ramón Rosario.
Y Melinda Romero llega allí. No quiere entregar los informes éticos. ¿Qué te cuesta?
En este año electoral, Noti 1630 tiene la mesa llena de analistas. Ya estamos en cobertura. Elecciones 2024. Somos Noti 1630. Primera fiscalizando. Lo que escucharán a continuación es una entrevista auspiciada. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
Bueno, estamos de regreso, estamos de regreso. Son las 4:33 minutos en la tarde. Bienvenidos todos de regreso, ¿verdad? Aquí a Ponce en Caliente. Y gracias a todos por su sintonía, ¿verdad? Especialmente los que están escuchándonos a través del 910 AM de Noti 1 desde el sur de Puerto Rico, y también los que nos escuchan a través de la banda FM, la frecuencia FM, a través del 95.5 en su radio FM. Antes de pasar con nuestro próximo invitado, hoy pues, ¿verdad?, también ha sido parte de lo que es el debate público. Ustedes saben que mañana en el Tribunal de Justicia de Ponce va a dar inicio la vista preliminar relacionada a las denuncias que pesan contra el alcalde de Ponce, el doctor Luis Irizarry Pavón. Pues su esposa, la señora primera dama de la ciudad de Ponce, la doctora Milladi Velázquez Pagán, en entrevista radial, ¿verdad?, hoy se reiteró, debo decir, que su esposo es inocente de las acusaciones que le hacen y que fue coaccionado para que firmara un acuerdo condicionado a la posible renuncia de su candidatura a la reelección. Entre otras cosas, pues sus expresiones hoy públicas, ¿verdad?, las que hizo hoy públicas la primera dama, pues fueron dirigidas más bien a eso, ¿verdad?, a expresar o a reiterar que su esposo es inocente de esas acusaciones que se le hacen, ¿verdad?, que también pues fue coaccionado o condicionado más bien, se le fue condicionada más bien su candidatura a la reelección. Esto obviamente en referencia al acuerdo, ¿verdad?, que ha traído tanta controversia en el debate público. Indicó que la situación de Irizarry Pavón, quien, como dije, mañana enfrenta una vista preliminar por denuncias en su contra, dos de ellas por enriquecimiento injustificado y dos por violación a la ley de ética gubernamental, se ha vuelto una cacería esta situación. Con señalamientos incorrectos y fuera de lugar que le entristecen. También expresó que ella está confiada que aflore esta semana la verdad. Insistieron en la teoría de que ellos están confiados en que aflore la verdad, ya que todo comenzó con una acusación que va por procesos. ¿Verdad? Que va por procesos, y todas las personas que han caído o que ha caído, en las que ha caído, son personas que están ligadas al PNP, son activistas PNP, ya indicó. Insistió, ¿verdad?, que detrás de las acusaciones hay un andamiaje del PNP para perjudicar a su esposo y obtener votos. Quieren cazar todos los votos que él representa, expresó, ¿verdad?, en algunas instancias de esas declaraciones públicas la primera dama. Reiteró que, como dije, que su esposo es inocente y que no ha tocado dinero que no le corresponde. Indicó que tanto en su hogar como en el de su esposo nos enseñaron que lo que no es nuestro no lo tocamos. Insistió, ¿verdad?, de que su esposo no miente y que el que le llame pillo a él, pues es llamarle pillo a toda la familia. Y pues argumentó, ¿verdad?, fervientemente que pretendiendo, ¿verdad?, de que quede meridianamente claro que él es inocente. El doctor Irizarry Pavón es inocente, insistió la doctora Milladi González, primera dama de Ponce. Sobre el acuerdo, indicó que no estuvo presente cuando se firmó, pero invitó a que juzgaran si el decirle a una persona, si no me firmas este documento, no te certifico. Invitó a las personas a reflexionar si eso no es una coacción. Así que pues básicamente ahí se recogen más o menos las expresiones que hiciera públicas hoy en la víspera de esa vista preliminar, la primera dama de Ponce. Bueno, vamos a ver entonces por acá si conseguimos de inmediato. Se me escapó por aquí la ficha. Vamos a ver si conseguimos por acá de inmediato a nuestro próximo invitado. Vamos a ver si lo tenemos por aquí. Vamos a estar conversando ya mismito con nuestro próximo invitado. Para darle continuidad a varios temas, incluyendo, ¿verdad?, esa sentencia declarada en el día de hoy en el caso del Cano Delgado. Así que vamos a estar conversando en unos minutos con el ex presidente de la Cámara de Representantes, José Aponte Hernández, que ya me digan que lo tengo por aquí, no se me vaya, representante. Vamos a hablar, como dije, con el expresidente cameral. Vamos a ponchar por aquí, 1, 2, 3, 4. Ahora sí. Gracias por atendernos, representante. Gracias por estar con nosotros. José Aponte, expresidente cameral. Buenas tardes.
Buenas tardes, Maura. Saludo para ti, saludo para toda la radiovivencia. Un placer poder compartir contigo nuevamente con todos ellos.
Igualmente para nosotros, representante. Bueno, supongo enterado, ¿verdad?, de ya se dio a conocer la sentencia impuesta al exalcalde de Cataño, Cano Delgado. ¿Qué le pareció el desenlace de todo esto? A 2 años prácticamente de haberse declarado culpable, ¿verdad?, de los actos que se le imputaron, ¿verdad?, y de estas acciones que llevaron a 12 convicciones, 6 de ellos alcaldes. ¿Qué le pareció el año, ¿verdad?, de los 12 meses, el año de prisión y los 3 en probatoria, una multa además de $25,000?
Mira, llama la atención porque usualmente uno mira el efecto de lo que se hizo y cuando se ha estado observando el estilo de vida, la multa, recuerdo si de lo que escuché y de lo que tú tengas a la mano, tiene que haber alguna restitución de fondos. Entiendo que no.
No, yo entiendo lo que estoy aquí verificando el dato, obviamente, mientras usted me lo comunica, pero lo que tengo es que además de los 12 meses, ¿verdad?, del año de prisión y los 3 de probatoria, tiene que pagar una multa de $25,000.
Por eso, pero no hay gastos de restitución. Una partida de restitución, cuando uno compara con otros, pues uno dice de poquito, bueno, pero parte de los procesos que se dan en lo que es la negociación con las autoridades federales, levanté las manos, cometí la falta, me voy a responsabilizar, pero te voy a dar también otras personas que estuvieron relacionadas, yo voy a ser el testigo y por ahí voy. Pues mira, llama la atención que sea solamente 1 año, 3 de probatoria y los $25,000 de multa, pero yo, por el otro lado, no nos debe de extrañar. ¿Y tú sabes por qué te planteo que no nos debe de extrañar, Maura? Okay. ¿Cuánto tiempo lleva Anaudi en la calle? ¿Cuántas personas fueron procesadas por actos relacionados con él? Uh-huh. Y sin embargo no se sabe nada. Sigue en la libre comunidad.
Entiendo.
Que ha tenido un tipo de vida menos fantuoso, menos expuesto que lo que ha estado... el Cano, sí, es una realidad, pero fue arrestado por actos de corrupción y gente que fue procesada por actos de corrupción relacionados con él, y sin embargo nada se sabe de él. ¿Cuál ha sido la sentencia? Pues no ha sido sentenciado después de tantos años. Y hay que me podría estar escuchando contigo en este momento y diga, ya está buscando para tratar de nivelar. No es cuestión de nivelar. El que actúe incorrectamente tiene que aceptar la responsabilidad por sus acciones incorrectas y tiene que responderle a las autoridades y a la sociedad por esas actuaciones incorrectas. Pero es para todo el mundo, no es para unos y otros, ¿no?
Okay. Bueno, pues vamos a ver entonces esto que ocurre. Me parece que aquí leyendo básicamente parte de la sentencia, pues esos 12 meses, ¿verdad?, son compulsorios. No es que ¿verdad?, que se puedan reducir por algún tipo de buena conducta o algo por estilo. Son 12 que tiene que cumplir.
Bueno, pues tiene que cumplirlo. Uh-huh. Tiene que aceptar responsabilidad por los actos incorrectos y ilegales.
Entiendo. Bueno, vamos a ver lo que pasa. Con relación, representante, entonces ahora le hablo del caso de Ponce. Mañana es la vista preliminar. Se separó la fecha de mañana 14, jueves 14 y el 15, de ser necesario. Muchos piensan que esto pues no va a ser nada corto, que digamos, pero lo cierto es que de forma inicial se separa mañana jueves 14 y viernes 15 de marzo para la celebración de la vista preliminar, ¿verdad?, en el caso de las denuncias, en el caso criminal, ¿verdad?, en las denuncias que se han hecho con relación al alcalde de Ponce. ¿Cómo usted ve ese lado?
Mira, otra acción cuestionable que choca mucho fue su señoría quien comenzó casualmente por aquí, por Noti1, a dar a la luz pública la información que iba recibiendo, y como buen periodista investigativo siguió buscando de un lado y del otro, y surgieron, y tú mejor que nadie sabes lo que tú conseguiste y las declaraciones de diferentes personas de cómo se toma un préstamo, no se utiliza completo para la campaña, no se reporta a la comisión, pero entonces después se le da a empleados. No fue al comité de campaña que se le dio para que levantaran los recursos, porque la parte que se utilizó para la campaña pues había que reponerla y yo me hago cargo de la otra parte. No, háganse cargo de todo, inclusive de lo que yo me quedé del préstamo en mi carácter personal. No se usó para campaña, pero páguenlo ustedes, los empleados de confianza.
Al menos parte de eso que usted dice, parte de lo que usted dice son las denuncias, ahora son las alegaciones. Ahora se va a ver en este proceso con un quantum mayor de lo que fue la regla 6, pues ¿verdad? Desfilará. Desfilarán ahí unas declaraciones de testigos, ya no a base únicamente las declaraciones juradas que hicieron. Y pues obviamente comenzará a desfilar ya para conocimiento público, ¿verdad? Muchos ángulos, ¿verdad?, de esas denuncias. No será la totalidad, ¿verdad?, de la prueba, porque en esta etapa, aunque es un quantum mayor que de la regla 6, pues no es el, ¿verdad?, no es un juicio
el
en su
juicio
fondo.
En
exacto,
fondo.
No es un juicio en su fondo.
Yo personalmente entiendo de lo que se ha trascendido que existe la cintila, por decirlo así. Eso es lo que se pide en regla 6, una cintila.
Sí, y eso fue lo que ocurrió, por eso pasó de la regla 6. Hubo cintila en la regla 6. Ahora vamos a ver lo que ocurre en esta, que es realmente la regla 23 de vista preliminar, ¿verdad? Que repito, pues el quantum de la prueba que se presenta es mayor, pero no es la totalidad como un juicio en su fondo, ¿verdad?
Correcto, y yo entiendo que debe de continuar. ¿Qué ocurrirá en Ponce? Pues no sabemos realmente, porque él dice que fue presionado para firmar un acuerdo con la estructura del partido, estructura administrativa del Partido Popular Democrático, que básicamente lo obligaron a firmar el acuerdo. Sin embargo, el secretario del partido, de la información que ha trascendido, ha suministrado fotos del momento en que se dio ese trámite, y allí no había, no se veía ningún tipo de coacción que quieran presentar ellos, pero por el otro lado sigue siendo el candidato oficial del Partido Popular para la alcaldía de Ponce, porque no habiendo radicado nadie más, se convierte en candidato único.
Uh-huh.
Siendo
en este
candidato
momento,
único, se certifica como candidato,
claro,
oficial.
En este momento que estamos hablando lo es el candidato oficial único. Bueno, no tuvo que recoger endoso porque fue candidato único.
Correcto,
del Partido Popular. En este momento que hablamos, pues él es el candidato del Partido Popular Democrático para las próximas elecciones para la alcaldía de Ponce, ¿verdad? Que es lo que representaría su búsqueda de la reelección. Que eso pudiera cambiar o no, se sabrá con el resultado del proceso de vista preliminar y también con el recurso que radicó el Partido Popular Democrático en el tribunal, ¿verdad? Ante el juez Anthony Cuevas, que está viendo el asunto, la petición del PPD de que se les descertifique, ¿verdad? Eso lo estará, el tracto que va de ese lado, lo que va a ocurrir es lo siguiente: ya el abogado del alcalde, que no es el mismo del caso, ¿verdad?, de criminal, pues ya ellos contestaron, ya el alcalde contestó el por qué no se le debe descertificar. Ahora le corresponde replicar al Partido Popular por concepto de Toñito Cruz, que eso debe estar pasando. Yo hablé esta mañana con Kiara, la de la comisionada electoral del PPD. Ella me dijo que eso debe estar ocurriendo entre hoy y mañana. Así que es posible que para el lunes, entonces, sabe Dios si se queda todo eso académico, dependiendo de lo que pase jueves y viernes en esa vista preliminar, ¿verdad?
Bueno, pero académico, ¿en qué sentido? ¿De que declaren que no hay causa y se quede como candidato único? Porque es lo único que serviría para que se quede académico. ¿Acaso entonces la estructura, los directivos del partido le dieron larga al asunto de presentar un recurso porque estaban a su vez jugando el tiempo con el propio alcalde para que se dieran las cosas básicamente paralelas y darle oportunidad a ver si él salía para que se convirtiera académico? Una falta de respeto al pueblo. Especulación mía, pero sería una falta de respeto al pueblo.
Hay quien ha especulado eso de que se buscó, como verá, ir paso lento, ¿verdad?, en lo que se resolvía lo otro. Pero para ser justo, escuché a Toñito Cruz señalar que aún en el caso, ¿verdad?, de que mañana haya una declaración, vamos a suponer que mañana hay una declaración de no causa para juicio, eso no va a representar que ellos retiren la querella, porque todavía la fiscalía tendría una oportunidad de ir en alzada, ¿verdad? Así que eso pues también se ha, eso también, ese ángulo también se ha manejado.
Bueno, esperemos a ver. Hay que seguir. Yo no sé si el tuyo es con mantequilla, con caramelo o con qué. Pero debes de tener una buena ración de popcorn.
Bueno, la verdad es que lo cierto es que es un asunto de un interés público grandísimo, más aún, ¿verdad?, para los ciudadanos de Ponce, ¿verdad? Pues estamos hablando del alcalde de la ciudad, y no cabe duda, ¿verdad?, que es un asunto de un interés público mayor. Bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo del segmento. Representante, como siempre, gracias por atendernos.
Y como siempre, a las órdenes, bendiciones para todos. Buenas tardes.
Igualmente, escucharon al expresidente cameral José Aponte Hernández. Así que gracias a José por su participación. Antes, ¿verdad?, todavía nos quedan unos minutitos y quería aprovechar para también reseñar, por ejemplo, un asunto que expuso hoy el secretario del Departamento de Salud, doctor Carlos Mellado López, quien junto a representantes del sector, del sector sanitario en el país, se presentó en el día de hoy lo que serían las consecuencias económicas de las nuevas reglas del programa de Medicare Advantage 2025 para Puerto Rico. Según explicó el secretario, que tras un esfuerzo sostenido y viajes a la capital federal, él esboza que se ha logrado el apoyo de la congresista Nidia Velázquez Serrano, Nidia Margarita Velázquez Serrano y otros 19 congresistas para incluir a Puerto Rico en las negociaciones de fondos federales de Medicare, ratificando una desventaja en la tarifa per cápita en comparación a las Islas Vírgenes y el promedio nacional. señaló que la fórmula actual de asignación de fondos coloca a Puerto Rico en una situación desventajosa que repercute directamente en los pagos a médicos, hospitales y farmacias. El Departamento de Salud de Puerto Rico ha suministrado una serie de documentos y un estudio económico que evidencia la brecha en la asignación de tarifas. Esta, ¿verdad?, información es parte del diálogo actual con la Oficina Federal de Medicare y Medicaid en ese sentido. Pero vamos a escuchar parte de lo que expresara el secretario en ese sentido.
Primero que todo, buenos días a todos. Gracias a los medios por estar aquí. Gracias a todos los que nos están acompañando. Nosotros habíamos comenzado poco más hace bastante tiempo, pero al menos organizamos todo lo que tiene que ver con el componente de prestación de servicios de salud. Ya ustedes ven, gente de hospitales, farmacias, médicos, aseguradoras, etcétera. Y estamos aquí básicamente dándole continuidad al reclamo que se hizo. Nosotros habíamos estado viajando diferentes veces a la capital federal y la congresista Lidia Velázquez comenzó un movimiento en donde se incluyen más de 19 congresistas a la firma, pidiéndole al secretario de Salud Federal, Javier Becerra, que nos incluya en donde se hacen los comentarios para accesar más fondos para la parte de Medicare. Este reclamo pues, fue escuchado y hace 3 semanas atrás comenzó el proceso de nosotros demostrar que en efecto en Puerto Rico, desde que comenzó Medicare a finales de los 70, a principios de los 80, comenzó con una tarifa mucho más baja que incluso lo que recibe Islas Vírgenes. 21% por debajo de lo que recibe Islas Vírgenes a nivel per cápita. Ciertamente en Islas Vírgenes hay menos personas, pero nosotros recibimos menos dinero que lo que reciben ellos. Y esto se saca por una fórmula que es sumamente complicada y que no voy a explicar en este momento. Y esa fórmula pone a Puerto Rico en una deficiencia en las tarifas. Por lo tanto, esa deficiencia en las tarifas resulta en deficiencia de tarifas pagas a nuestros médicos, a nuestros hospitales, a laboratorios, farmacias, etc. Fuimos escuchados, como les dije, y ahora nosotros, hace 2 semanas atrás se entregaron una serie de documentos que la Oficina para el Manejo de Medicare y Medicaid no solicitó. De ahí sale un estudio económico en donde claramente, eran 2 estudios económicos, uno claramente demuestra que sí ocurre una deficiencia en el pago de nuestras tarifas, que sí hay una situación agravante con el aumento del costo de la luz, el aumento de todos los costos en Puerto Rico, además de que sí los hospitales tienen una deficiencia, por lo que no les es factible a ellos poder remunerar a cada uno de los profesionales de la salud que trabajan en los hospitales.
Bueno, es parte de lo expresado por el secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Yo regreso mañana con más aquí en Ponce en Caliente de 4 a 5 de la tarde por aquí por Noti1. Soy Luis José Moura. Sigan en sintonía de Noti1, que continúa Noti1, ¿verdad? La estación de la fiscalización, pero también la estación de nuestro compañero.
Esta es la estación de Ferdinand Pérez. WPRP 910 AM, W238 DH 95.5 FM en Ponce, WUNO 630 AM, San Juan, Noti1 630. Primera fiscalizando. Uno Radio Group, Noti1 630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.